Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Muy buenos días, señoras y señores, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, lo que ustedes prefieran en función de lo que estén haciendo a esta hora en la que hoy en el programa. Voy a saludar sin más dilación a los queridos cowboys, que está cada uno en su sitio, no ha cambiado nada. García en Marbella, don José Luis, bienvenido, muy buenos días.
Muy bien hallado, buenos días para mí, sí señor.
¿Qué tiempo tienes?
Aquí lloviendo ahora.
A ver, me alegro, quiero decir, me alegro porque así de alguna manera la envidia queda mitigada. Don Eduardo Torres Dulce, bienvenido, muy buenos días también.
Ah, buenos días, Luis, José Luis.
Bueno, ya a ti no te pregunto por el día porque compartimos ciudad, igual que Luis Alberto. Luis Alberto, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenas noches.
En Madrid, tú por tocar las narices. Tú estás grabando de día, no trates de engañar. Otra cosa es que luego quieras volver a oír el programa de noche, que eres muy libre.
No quiero volver a oír de noche y os saludo a los tres con mucho afecto.
Oye, un abrazo.
Me ha hecho mucha gracia, José, un email que he leído, que he recibido, y me he recibido todos, vamos, y que voy a leer porque... Resulta que tú le atribuiste a Luis Enríquez la semana pasada un envío de vino que casi me cuesta mi amistad con él, sí. Y resulta que no era él.
Ah, ¿no?
Era otro oyente. Oh. Era un oyente que es el que te...
No. A ver si te crees que no sé yo quién es Luis Enríquez. Aparte de eso, no. Un oyente me ha enviado otro vino.
Que no, que he hablado yo con Luis Enríquez García, que te estás equivocando, porque yo le dije, como me vuelva a enterar que le mandas vino a García, no a mí, que soy amigo tuyo desde antes, dice, si yo no le he mandado nada a García.
Pues, ¿cómo que no?
Salvo dos libros. Te ha mandado dos libros, pero nada de vino.
Sí, venían juntos.
No, pues es que debió ser...
Pero es que además de eso he recibido un vino de otro oyente.
Bueno, el caso es que este oyente, que se llama Carlos Robledo, que yo creo que es el auténtico remitente del vino, con mucho sentido del humor, dice... Como buen aficionado a la novela negra, les pediría que investigaran a fondo la procedencia de ese vino francés que el ínclito director atribuyó erróneamente a Luis Enríquez. Todo apunta a una oscura red de sobornos. Por supuesto, es broma, añade el propio oyente. ¿Qué te parece?
Que me parece muy bien, pero que tengo dos botellas. Una que es, ya te lo dije, es un vino francés. Por eso, cuando contó él que sería muy bueno tomarlo con el vino francés, digo, pues ahí cuenta con que lo voy a hacer y lo hice. Y luego tengo otro vino, un Cabernet Sauvignon, que me ha mandado también otro aquí, además hasta aquí ha llegado. O sea que, pero que Luis Enríquez además... Me ha enviado un libro de Albert Camus.
Eso sí que me lo confesó. Me confesó que te ha mandado, no uno, no dos. Te ha mandado dos libros.
Sí, sí, y un libro sobre una cosa de ABC. Que, por cierto, lo del libro de Albert Camus, y esto se lo digo tanto a usted como a Luis Alberto y a Eduardo, leyendo el libro que son los artículos de Combat, que les cuando estaba en la Resistencia, y que a mí siempre me ha gustado Albert Camus, acuérdate que había un momento que era Albert Camus aquí, o Sartre, los Beatles, o los Rolling Stones, todas estas cosas, yo siempre he sido de Albert Camus. Pues él dice en un momento determinado, en uno de los textos, que el siglo XX para él fue el siglo del miedo, con las guerras, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo, leyendo, he reflexionado de las pocas veces que se me ha ocurrido eso en la vida, y creo que lo que llevamos del siglo XXI es el siglo del estupor, porque no hay cosa que no me levante todos los días y el estupor me rodea por todas partes. Es una cosa asombrosa.
Es posible. ¿Estáis de acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo. Con un estupor teñido también un poco de miedo, ¿eh? Ojo, que el miedo todavía del siglo XX... Ahí resaca.
Pero yo creo que el miedo es con natural a cualquier siglo, porque está en la condición humana. O sea, somos asustadizos y cada vez que eso... Pues anda que no ha habido calamidades a lo largo de la historia. Pestes, terremotos,
cataclismos. No, pero yo me refiero a estupor de que, por ejemplo, el vicepresidente del gobierno de mi país dice que nuestra democracia está chunga, que no sé qué, que no sé cuánto. Primer estupor. Segundo estupor, ¿cómo a las 24 horas no la han cesado? Porque es como decir, sí, sí, somos un gobierno que no somos demócratas, ya lo dice el vicepresidente. Eso es un estupor. Segundo estupor, por ejemplo, leo que un chico de 17 años, atleta, por ejemplo, que va a entrar enmarenarse, que decide pasar a llamarse Carmencita. Me parece muy bien. Pero entonces ese señor va a participar en pruebas femeninas en 1500, en 200, y correr contra mujeres. Eso es correcto, porque tal y como veo en la ley es así. Otra cosa es que llegas a otro país y te digan, oye, Antonio, déjate de Carmencita. Pero ahora un señor de 18 años dice, no, decido ser una mujer. Y si eres una mujer, pues entonces puedes participar en las pruebas femeninas o no. Por eso te digo que cada día, esto es un ejemplo mínimo, yo me levanto con una cosa que dice, joder, es estupor. Yo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y es el siglo del estupor en todos los aspectos, en política, en arte, en todo. Es una cosa asombrosa. Y en las películas también. En las películas que estoy viendo últimamente, me quedo helado. Hay una muy famosa ahora que se llama esta... Ronald y Marie, o una cosa así, que es la película sí. Esta que ahora está de moda, que sí. Sí, pertenece al género esa donde se pasan siempre meando. Llega la chica y se pone, enseguida se baja las bragas y se pone a mear delante de ti. Luego llega, a los 10 minutos el tipo mea. Luego la chica vuelve otra vez al baño. Luego vuelve el tipo. ¿Os imagináis eso? Pero ¿os imagináis eso, por ejemplo, a Débora Kerr, o a las actrices que hemos visto, a Lauren Bacall? ¿Os imagináis eso a no sé?
Es una cosa... Esa era una de las películas cuyo estreno había despertado más expectación. O sea,
pues imagínate. Yo ya la he visto. Y es una película, es como un extraño, como te diría yo, Virginia Woolf, pasada por un director, un chico que quiere ser director, que es negro, que quiere ser como Mike Lee, y ya te digo, entran en casa, discuten, y sobre todo lo que hacen es ir al baño. Es una cosa asombrosa, pero es un género que se está poniendo de moda, ¿no?
Sí. No, ¿y dónde lo has podido ver, José?
En la tele.
En la plataforma, si es que ahora todos los estrenos interesantes se hacen en las plataformas, ¿eh? Pasan a lo mejor algunas una semana en una sala comercial, pero luego inmediatamente van a las plataformas. Se había hablado, te lo digo porque en la semana pasada, cuando hice con Carmen Areaza en mi programa de la tarde, el anuncio de los estrenos que esperaban eran dos, básicamente, uno que está contando García y otro, una película que, por cierto, yo sí que he visto y que me parece una película amable y muy recomendable de Anne Hathaway, que se llama Confinados.
Ah, yo he visto otra que se llama Bliss. Pero esa mejor no la veáis, porque eso es un horror.
Bueno, pues la de Confinados es una comedia amable que yo recomiendo porque pasas un rato agradable, tampoco es nada para tirar cohetes, no es una película pretenciosa, ni pretende serlo, acaba con un robo muy original y además aborda la temática que a todos nos concierne del confinamiento duro que hubo en marzo, en abril, y lo hace con bastante gracia, o sea que yo creo que...
Pues a mí no me ha gustado nada.
Bueno, pues para que veas que seguimos enfrentados.
Parece pretenciosa... Y el que la dirige no tiene ni idea de dirigir cine, ¿no?
Pero bueno, de acuerdo. Vale, haces una enmienda a la totalidad, pero ahora argumentalo.
No, bueno, para mí me parece que la construcción, para empezar, es una película que no tiene ningún tipo de estructura, que vale cualquier cosa. Eso lo he hablado algunas veces con José Luis. Ahora es muy gratuito todo lo que sucede, y desde el punto de vista que debes de adoptar un punto de vista, valga la redundancia, para que el espectador no se pierda, y no se pierda no ya en la trama, que a veces se pierde, sino fundamentalmente acerca de la posición de los personajes, lo que sienten los personajes, hacia dónde van. Todo eso está ausente por completo en la película. No me creo absolutamente nada de esas relaciones disruptivas, etcétera, y el final, por lo visto en algunas otras películas, con lo cual a mí la película me parece flojísima y desde luego con esa tendencia a que el supuesto director hace lo que le da la gana sencillamente porque no sabe dirigir.
Bueno, pues necesitamos que la veáis, Luis Alberto y García. Seguramente tiene razón él, ¿eh? Porque
decir que... ¿En qué plataforma la puedo ver, Luis? Seguramente no, pues puedo estar completamente equivocado.
No, pero no, porque esto es una...
Es que esto empieza a estar harto ya de la posmodernidad consistente en que un director de cine puede hacer lo que le dé la gana, no ya rompiendo las reglas, que eso lo hizo ya Orson Welles y Jean-Luc Godard y tantísimos otros en la historia del cine, y por lo tanto me parece y me ha parecido siempre bien, sino pura y simplemente la enorme incompetencia. Y luego ya digo que lo he hablado muchas veces con José Luis en alguna película española reciente, la idea de los guionistas de que vale cualquier cosa, pues un poco con el estilo este de que se está en la sociedad
inmersa en ella de las fake news. En este caso, acerca de que yo puedo contar lo que me dé la gana, pues porque el espectador se traga cualquier cosa y no va a prestar ninguna atención. Entonces, tengo yo un agujero negro. Bueno, pues paso por encima en el guión. No sé exactamente cómo van las relaciones entre los personajes. Bueno, pues lo evito con una frasecita o un plano teóricamente muy bonito. Eso no me parece.
Oye, ¿por qué no repetís el título de la película y la plataforma?
Confinados en Netflix.
Y además me aburrió.
Netflix Confinados, correcto.
A mí no me aburrió. Claro. O sea, puede ser.
Oye,
que tú...
Luis, también Nomadland es del género de las que van al baño, también Frank McDormand, por eso le pueden dar el Oscar este año. Sí, es un género ya, pero es un problema, no es de nada, es un problema de elegancia. Tú te imaginas a Irene Dunne, tú y yo, que va y le dice, espera un momento, y va y se mete la cámara con ella y hace sus necesidades. Pero esto es lo que pasa en la película esta de Marie y del otro, que por cierto es un ataque también no muy valiente a la crítica de cine por medio de Los Angeles Times, de una crítica que él ha tenido éxito y está, pues hay una especie como de influencia también de John Cassavetes y de ese tipo de cine, como que quiere ser muy como muy muy audaz, y es todo una charla que podía ser estupenda. Es Virginia Woolf, o sea que, pero aquí de otra, no sé, mezclan el sexo y el rencor y cosas de esas en un blanco y negro que está muy bien, y a ver si la veis vosotros, pero ya os digo yo, adelanto ya.
Yo la verdad, la que van al baño no la veo, sinceramente, la veo porque hay variedad de opiniones.
¿Qué ibas a decir, Eduardo?
No, que a mí ya me ha quitado las ganas, la voy a ver, ¿no? Evidentemente, pero me han quitado las ganas, tengo curiosidad de ver esta de Nomadland, a ver qué demonios es, porque como no la he visto y parece ser que es una de las grandes favoritas, luego vaya usted a saber, y tengo mucho interés en ver por ahí un western que se va a estrenar, que he visto por ahí en alguna revista.
El de Tom Hanks.
El de Tom Hanks, sí, efectivamente. No sé, el director dice que es un gran admirador de John Ford. A mí eso siempre me da un miedo terrorífico totalmente, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como me encantan los westerns, sean como sean, pues seguro que intentaré sacarle alguna noticia. Se llama Noticias del Gran Mundo y el director es muy interesante porque es Paul Greengrass, que bueno, aparte de que es el de United 93 y alguna película del mito de Bourne. Así que, bueno, pues tengo bastante interés.
Pues estrenaba, yo creo que ya... Me parece que se estrenaba esta semana, este fin de semana, ¿no?
Lo que tienes que ver tú es Nomadland, Luis.
Creo que sí, pero bueno, todavía no lo he visto. Es que se estrenaba primero en salas y después en Netflix. No sé
pero
si
la de Nomadland, que yo creo que es la que puede ganar este año el Oscar, es la de Frank McDormand, que está siempre con la misma cara de mala leche de las últimas películas, sí. Esa de los carteles, sí, está como la chica esta, la Greta esta, está siempre enfurruñada. Ahora Frank McDormand, y también va al baño con mucha frecuencia, y son esas películas que tienen un plano que alguien mira y está durante 15 segundos viendo que ella mira, y otro plano que se mira a otro sitio. Bueno, de ese cine que hay ahora, que ya los, pero vamos, yo creo que es la película que puede ganar. Naturalmente no se lo van a dar a Mank.
Yo, de esta directora, Chloe Zhao, que debe ser norteamericana, chino-norteamericana, vamos por el apellido, ¿no? Vi una, The Rider, que era una historia, vamos a decir, un poco western, sin ser un western, ¿no? Con un caballo, etcétera y tal, y me pareció que era una chica con talento, pero la película era muy difícil de soportar, ¿eh? Muy violenta, muy cerrada en sí misma, etcétera, etcétera, pero a mí me parecía que era una cineasta, pese a los, desde mi punto de vista, los inconvenientes que presentaba la película, alguien que tenía cabeza.
Bueno, pues os parece que ahora tenemos que seguir hablando de muchas cosas, pero tenemos que hacer el primer saludo reverencial a Telefónica, y además lleno de gratitud, y escuchar a don Eduardo la primera canción dedicada a su madre.
Sí, pues nada, con un beso muy fuerte para mi madre, que sigue luchando ahí con su fractura de húmero, va mejor. He elegido un combate de dos chicas y dos chicos en la mañana de hoy, y vamos a empezar con esa gran cantante que es Lena Horne, con una canción de Cole Porter, At Long Last Love, que motivó un musical que a mí me gusta bastante, de Peter Bogdanovich, que acabó con su carrera en Hollywood y que resulta muy difícil de ver en la versión completa. y que es un gran homenaje, no ya a las comedias musicales, sino a las comedias tipo de Noel Coward, en fin, esas de Lubitsch, de intercambio de parejas, etcétera, etcétera. Y la canción es una maravilla, de que cuando por fin llega el amor y la canta maravillosamente bien, para mí, Lina Horne.
I'm so in love, and though it gives me joy intense, I can't decipher if I'm a lifer or if it's just a first offense. I'm so in love, I've no sense of values left at all. Is this a playtime, affair of Maytime, or is it a windfall? Is it an earthquake or simply a shock? Is it the good turtle soup or merely the mock? Is it a cocktail, this feeling of joy? Or is what I feel the real McCoy? Is it for all time or simply a lark? Is it Granada I see or only Asbury Park? Is it a fancy not worth thinking of? Or is it at long last love? Is it an earthquake or simply a shock? Is it the good turtle soup or merely the mock? Is it a cocktail, this feeling of joy? Or is what I feel the real McCoy? Is it for all time or simply a lark? Is it Granada I see or only Asbury Park? Is it a fancy not worth dreaming of?
Una canción espléndida, sí señor, don Eduardo, le felicito una vez más. ¿Sabe usted que hay un oyente, por cierto, que ha propuesto? Yo, como no sé muy bien eso en qué consiste, no me he atrevido a tramitar su solicitud, pero yo las pongo públicamente por si alguien quiere recogerla. Dice que ¿por qué no hacemos una lista de Spotify, que no sé muy bien lo que es ni cómo se hace, con las canciones que usted va recomendando en el programa, para que los oyentes puedan agruparlas? ¿A usted eso le suena algo que sea fácil de entender?
Sí, yo lo de Spotify lo oigo continuamente, como dicen los cursis, en mi entorno. Así que si este oyente o alguien está dispuesto a hacer de nuestras manos y pies digitales, pues por mí adelante con los faroles.
Bueno, pues en los ordenadores suele haber Spotify, ¿eh?
Yo no, sí, Spotify, o sea, Spotify, yo ya sé lo que es Spotify, yo oigo canciones por Spotify, pero ya lo de una lista de Spotify de canciones de la radio, a mí eso me trasciende. Es una aventura.
Seguro
que soy,
que hay algún oyente que puede hacerlo,
incapaz de acometer.
Sugiere, a mí me parece bien, me imagino que a vosotros también, y si me ayuda o nos ayuda a ponerse a ello él o cualquier otro, pues por mí encantado de la vida. Sí, yo la verdad es que en varias ocasiones he intentado lo de Spotify, pero al final, entre pitos y flautas, cuando empezaba el proceso, pues me he interrumpido por otras razones. Pero la verdad es que hay un montón de gente que dice, en mis listas de Spotify escucho música de Spotify. Yo lo estoy oyendo continuamente, en familia, en amigos, en trabajo, etcétera.
Bueno, oye José, otro oyente que se preocupa mucho por tu bienestar espiritual, como todos sabemos, porque además tú no lo ocultas, que lo que te mantiene conectado a la vida, lo que te da salud y energía, es el fútbol, y que no paras de ver fútbol todos los días desde
que
estás...
Es mi vacuna, de momento, porque yo creo que vamos a tardar muchos meses en que nos vacunen, porque nosotros que teníamos que estar los setentones en primera línea, yo creo que no, vamos a tardar mucho.
Hombre, no sé, no, ya estáis cerca, ¿eh? Vamos, por lo que leo en la prensa. Otra cosa es que eso luego se cumpla.
Bueno, y luego a saber la que nos dan, claro.
Bueno, eso también.
Claro.
Bueno, pues hay un oyente que se llama Gabriel Ufarte, que como apellido futbolístico no está mal.
José Armando Ufarte, era muy bueno, el 7 del Atleti.
Que te dice que hay dos documentales de fútbol que no sabes si conoces, pero que te recomienda vivamente. Uno, lo recomendó Sergio Valentín, por lo visto, en un programa que hicisteis en Es Radio, y que habla de un modesto equipo inglés que pretende subir de categoría, pero todo le sale mal.
Sí.
Y entonces dejan de grabar absolutamente todo hasta las llamadas en el mercado de fichajes. Está en Netflix y se llama Sunderland Till I Die.
Sí, muy bueno, sí.
¿Lo has visto?
Sí, está muy bien, es muy bonito.
Sí, es muy bueno, coincido.
¿Y el otro?
Y el otro es Huesca, más allá de un sueño.
A ese no lo he visto.
Con Petón como uno de los protagonistas.
Ya, claro,
pues hay que verlo.
Dice que le ha encantado desde la destitución de Leo Franco hasta la llegada de Francisco, etcétera, que está en Amazon Prime Video. Y que lo recomienda, obviamente, te lo digo para que luego esta recomendación...
No, pues mira, yo tengo por ahí. Que nos envíe uno Petón a cada uno, un DVD.
Bueno, cuando lo vea y hablaré con Petón.
Quiero decírselo a Petón, ¿no?
¿Cómo apretó, por cierto? ¿Cómo apretó Petón contra el Madrid el otro día? ¡Qué barbaridad! Parecía que fuera la vida.
Sí. No, bueno. Yo es que en el campo ese del Alcoraz he chutado un penalti y todo. Estuve hace 5 o 6 años con Petón cuando no estaba en primera, ¿no? Y el Huesca ni soñaba esto, ¿no? Y me regalaron una camiseta que cuando me la ponía por aquí en Málaga creía la gente que era del Barça. Digo, no, es del Huesca. ¿Cómo que del Barça?
Claro, es blaugrana, claro.
Oye, García, para que no nos pase lo de la semana pasada, lo mejor de 2020. Empiezas tú el turno. La semana que viene le tocará a Eduardo y dentro de dos a Luis Alberto.
Ya he hecho yo mis esas las cosas. Mira, por ejemplo, pues en literatura, ¿no?
Venga.
Para mí, lo mejor del año ha sido el libro de Andrés Amorós, Amigos y Maestros, porque es un libro que tiene ese toque de la amenidad, es un libro muy entretenido, pero a la vez tiene esa cosa de profundidad ligera que me encanta a mí, que es el cine norteamericano de Hollywood, y en donde va desentrañando en unos lados su amistad con gente estupenda y todo maravillosa, y en otra la admiración que ha sentido por sus maestros y la cercanía que ha podido mantener con ellos. Es un libro extraordinario, un libro de que por eso yo decía cuando salió que estaba en el mejor momento creativo de Andrés y que se lee, y aparte que también libro de mesilla de noche, no hace falta leérselo todo de un tirón, sino que lo tienes ahí de repente a ver si lo podemos hacer, ¿entiendes? Que es un libro que para leerlo en cualquier momento y en cualquier ocasión. Luego haría una breve intervención para decir que hay un momento extraordinario de literatura que le hablé con Luis Alberto hace ya unos meses, y es en El infinito en un junco. Lo que más me ha impresionado de ese libro, que es un libro normal, es un ensayo reflexivo sobre los libros, las bibliotecas y tal, es el arranque cuando ves como una oleada de jinetes, como si fuera Atila con los hunos o cualquiera atacando Gengis Khan, entrando en ciudades, en poblaciones pequeñas, en pueblos, y qué van buscando, joder, van buscando libros, gente contratada, caballeros de todo tipo,
por Ptolomeo el faraón egipcio,
sí. Y les contrata para que vayan llevando libros para lo que luego sería la biblioteca de Alejandría. La imagen como de eso, de Atila o de Gengis Khan entrando en ciudades, entrando en cualquier tipo de regiones, buscando libros que están contratados y que les pagan por llevar libros, me parece una de las imágenes mejores que yo he visto en literatura en los últimos años.
Y más de ciencia ficción en los tiempos que corren.
Es una maravilla ese texto. Yo me acuerdo que hice la primera reseña sobre El infinito en un junco de Irene Vallejo, que salió.
Pero es mucho mejor eso que
el libro. Y es impresionante. Es lo más grande del libro, yo lo subrayaba en la reseña, sí, es impresionante.
Porque luego el libro está muy bien y habla de todas las cosas, del libro.
Pero José, la que es capaz de escribir esas páginas es una capaz maravilla. De todo.
Por eso digo, de lo más destacable. Y luego, en cine, para mí lo más destacable ha sido Mank, la película, que ya hemos hablado suficiente, no hace falta volver a hablar de esa especie de recreación de lo que supuso Ciudadano Kane, etcétera. Luego pondría en otro nivel de, a la de los siete famosos aquellos héroes que tanto te gusta a ti, Luis, ¿no? Los de la película, ¿cómo se llamaba?
Los siete de Chicago.
Eso, las de Aaron Sorkin, que está muy bien. Pero bueno, para mí esas dos. No sé si tendrán mucha chance este año en los Oscars, porque yo vaticino que el premio es para una mujer, probablemente para esta Chloe. Y luego este ha sido el año en música. Teatro no he ido, y en música ha sido el año Beethoven. Y entonces, para mí he vuelto a ratificar que por supuesto lo mejor de Beethoven son las impares, la sinfonía, la 3, la 5, la 7, la 9, hombre, tampoco está mal la sexta sinfonía, pero dentro de eso he oído muchísimas veces la séptima sinfonía, sobre todo el segundo movimiento, porque creo que es de lo más, esto está hecho como por alguien que no es de nuestro mundo, y siempre tengo la imagen cuando lo escucho, que curiosamente es un alegro, pero no tiene nada de alegro, por supuesto, pero como una nave espacial perdida por el universo, no ya este conocido, por cualquier universo, hace miles y miles de años, y va sonando esa música diciendo, eso viene de un lugar extraño que había cerca de Alpha Centauri, en la Vía Láctea, no se sabe, y alguien hizo esa música, y esa música va sonando por el universo. Yo creo que es la cosa más brillante y para mí que me ha producido, no ya este año Beethoven, sino creo, hombre, si yo tuviera que elegir solo uno, elegiría la heroica, no la tercera sinfonía, pero si tuviera que elegir ese momento grandioso, sería sin duda alguna, creo que lo oyes, últimamente lo hemos oído en lo del discurso del rey, me parece que entra ahí el alegro del segundo movimiento, pero no lo sé, y entonces como no he ido al teatro, pues eso es, así que la semana que viene ardo en deseos, mira cómo ardo
de que don Eduardo nos diga que ha sido para él,
nos diga sus películas, sus libros, su música, y si él ha podido ir al teatro, claro.
Bueno, pues Eduardo, aprovechando la cita que te hace García, déjame que te diga que tu libro El asesinato de Liberty Valance sigue siendo uno de los asuntos más comentados entre los oyentes del programa. Hay un email que escribe Martín López y que dice, acabo de leer El asesinato de Liberty Valance, ya tenía a Ford y a la película El hombre que mató a Liberty Valance en un altar, ahora tengo a su derecha el libro del señor fiscal. A los que nos gusta John Ford, por si nos quedaba alguna duda, y a los que no le conozcan y quieran entrar por la puerta grande y sin ningún miedo al universo fordiano, con su exhaustivo, minucioso y certero análisis, mediante la audaz pluma de don Eduardo, nos deja claro quién es el genio que se escondía tras la leyenda del mero hacedor de westerns, por lo que también estamos ante un tratado de cine, de pintura, de fotografía, de historia, de política, así como de la condición humana, etcétera. Por todo ello, estimo tanto ese libro, dice nuestro oyente.
Oye, pero que conste, pero que conste que ese libro probablemente entrará el año que viene, porque es de este año 2001, igual que el de otro de un tal Luis Herrero, que he leído y que me ha gustado mucho, pero esto es de enero, era ya de este año.
Es posible, no sé.
Que igual el año que viene tenéis la sorpresa de que estáis, porque de momento, hombre, claro, estáis entre lo mejor porque llevamos 2 meses.
Fíjate que a mí, que con respecto al libro de Eduardo, me ha escrito un librero de Sevilla diciendo, lamentando mucho el tema de la distribución, Eduardo, que es un libro maravilloso y que estima que no está distribuido como es debido, ¿no?
Y desgraciadamente hemos tropezado con muchas dificultades. Ahora vamos a sacar la cuarta edición, que he revisado con las erratas gracias al oyente, no me mandaste el mensaje, pero hemos revisado todas las erratas que hemos podido encontrar, un error en una página que había, y he ampliado alguna cosa. Yo espero que en un mes,
a partir de la cuarta, eso es, la cuarta es la que tiene correcciones, ¿no?
Efectivamente, sí, esta es, sí, que ya os llegará esta cuarta revisada, como se dice, o corregida y ligeramente ampliada. En todo caso, muchas gracias por la generosidad del lector y del librero de Sevilla, que ya sabemos que el gran problema de las pequeñas editoriales como las nuestras es siempre la distribución, pero en fin, es el talón de Aquiles en general.
Pero si con mala distribución vais por la cuarta, imagínate cómo hubierais ido.
Hablando de éxitos, García, hay una noticia que he sabido a través de un oyente del programa que se llama Loreto Fernández de la Puente, que no sé si sabes, y es que El crack está número 1 de ventas en Amazon.
No, no tenía ni idea, ni sabía que se editaba.
Pues
sí, pues... Que se dedica hace 40 años, claro, como habría que decir que ya casi hace 40 años de todo, pero no, no me acordaba. Me
pues está, fíjate, está el crack, digo, porque manda la prueba documental, y entonces efectivamente he pinchado en el enlace y aquí me aparece Amazon Prime, sí. Número, los más vendidos, uno. El crack, edición libro, Blu-ray. No sé lo que quiere decir edición libro, perdonadme,
pero sí, soy así de ignorante.
Y estás por encima de Wonder Woman 1984, que estaba en número 2, y de la colección entera de Harry Potter, que está en el número 3. ¿Qué te parece?
Me alegro muchísimo, sobre todo por José Vicuña, que es el propietario del crack, y que le vaya muy bien, de verdad, en esta edición que han sacado especial, como dices tú, con un folleto, con un libreto, que creo que ha escrito Javier Muñoz, y espero que es un Blu-ray, que esté como perfecta, pero que no hayan quitado esa especie de suciedad que tenía la película. Una cosa es que lo hagan, que la limpien, pero otra, esas paredes de la Gran Vía y ese mundo de los tejidos y de las cosas donde salían, el frontón Madrid, que esa cosa que tiene la película de tristeza ambiental, que no se lo hayan quitado.
Muy bien, pues con este gran alegrón nos vamos a la segunda canción del programa, don Eduardo.
Ahora no, como sé que se queja usted sistemáticamente, pues vamos a darle una oportunidad, luego ya descansaremos. Le hemos dado muchas oportunidades ya a lo largo de este año a la señorita Streisand y con un tema clásico como es Smoke Gets in Your Eyes.
Today, my love has flown away.
gets in your eyes. I say, smoke gets in your eyes.
Claro, no es la mejor versión que se ha hecho de esta canción, lo reconozco, pero nada, nada de lo que canta esta mujer es malo.
Tú, a ti te gustan mucho los Platters, es mucho mejor.
Sí, estoy, pero si ha empezado por reconocerlo, sí, ¿qué pasa? Sí, yo no tengo...
Que está sonando ya demasiado. Claro.
Eso sí que me hace gracia, pero si fue Eduardo que conmovido por mi estado de postración al borde del abismo con el COVID...
Sí, estaba bien, ahí estuvo.
Fuimos todos.
Sí. Bueno... ahora don Luis Alberto de Cuenca va a oficiar de maestro de ceremonias, pues ya sabéis que uno de los propósitos que nos hicimos cuando empezó la temporada fue que periódicamente aparecería un quinto cowboy, y entonces ya anuncié la semana pasada que hoy nos visitaría Emilio del Río, y el promotor, el padrino, el encargado de ponerlo en situación, que sabéis que siempre hay uno de nosotros que hace ese papel, es Luis Alberto de Cuenca. ¿Sí? Don Luis Alberto, ¿qué decimos de él?
Pues tantas cosas se pueden decir de Emilio. Primero, que es muy amigo nuestro de todos, ¿no? Por ejemplo, Eduardo lo ha tratado muchísimo también, y José lo conoce, y también, tú también, claro. Emilio es logroñés, ni más ni menos que de la capital de La Rioja. Es colega mío, pues doctor en filología clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo un premio nacional, ni más ni menos que con su tesis doctoral. Y es profesor titular de Filología Latina en la Universidad de La Rioja. Y ahora está dando clases precisamente en la Universidad Complutense. Y me decía esta misma mañana que estaba examinando a unos alumnos y unas alumnas, y que estaba encantado de haber vuelto a esa tarea. Lo compagina con ser director general de Cultura, y de, me parece que es de bibliotecas y de libros, bibliotecas y museos del Ayuntamiento de Madrid. Ha publicado muchísimas cosas de investigación, por ejemplo, Séneca es uno de sus campos de trabajo más asiduos, Quintiliano también, que por cierto también es de la región en la misma que nació él, y la verdad es que es cruz de Alfonso X el Sabio en 2019, en fin, es una persona extraordinaria, y ahora lo que se ha propuesto es divulgar la cultura latina en una serie de libros muy para todos los públicos, para gente que no tenga ni idea de lo que es Roma, de lo que es la vieja Roma, ni lo que es el mundo clásico. Y ha publicado ya Latin Lovers, y hace 6 meses, en concreto en junio de 2020, en plena pandemia, publicó un libro que no hemos comentado todavía aquí, que es Calamares a la Romana, su editor es Espasa, y lleva un subtítulo muy curioso: Somos romanos aunque no nos demos cuenta. Y eso son una serie de actuaciones que él tiene en un programa de Radio Nacional, con el famoso fin de semana de Pepa, que José Luis García también colabora en él, y que es un programa estupendo, y es una de las estrellas de ese programa, Emilio del Río. Me imagino que estará escuchándome.
Está escuchando. Yo no sé si es muy ruborizado o poco ruborizado, pero escuchándote, te está escuchando. Emilio, bienvenido. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.
Estás rodeado de buenos amigos, como ves. Aquí todo el mundo te quiere un montón.
Hola, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy
un abrazo.
Encantado y
hola, oye, es verdad, Emilio, que
compartir espacio tienes... con vosotros, y muy ruborizado, que quiere decir literalmente ponerse rojo, ¿no?
Sí. Rubo. Bueno, pero escucha, claro. ¿Es verdad eso de que tú dices de que realmente escribes solo los libros que estás últimamente publicando sobre el tema latino para luego comentarlos en Cowboys?
Yo, ¿quién escribía que yo escribo para que me quieran, no? Yo escribo para que me podáis llamar para ir a Cowboys, porque de verdad que es el más alto honor que un seguidor de Cowboys puede tener, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que si empiezas así haciendo la rosca, no tendremos más remedio que recomendar nuevamente. Pero si no lo necesitas, si Calamares a la Romana, he visto que es uno de los libros más vendidos, hace 6 meses, en pleno confinamiento, desafiando las leyes de la naturaleza, con toda la gente encerrada, no se abría una puñetera librería, y sin embargo, macho, no te podrás quejar.
Bueno, es un libro, como Latin Lovers, divertido, ¿no? O por lo menos es lo que he pretendido, ¿no? Contar en este caso la vida cotidiana de los romanos, no las grandes páginas de la historia, ni las batallas, ni los, en fin, ni los grandes monumentos, sino cómo vivían, cómo sentían, cómo amaban, cómo reían, hasta cómo se insultaban, de una forma divertida. Porque además es una manera de proyectarnos nosotros mismos, ¿no? Porque de la misma forma que hablamos latín, aunque no nos demos cuenta, es que somos romanos también, aunque no nos demos cuenta. En capítulos cortos, con títulos, en este caso, en Calamares a la Romana, bueno, ya el título, ¿no? Es una broma, es un juego, ¿no? Y es un guiño también a los lectores de qué va el libro. Es decir, sobre algo cotidiano, sobre algo muy popular, ¿no? Como son los calamares a la Romana. Y son capítulos cortos también. En este caso, muchos títulos de la movida, porque yo quería, en fin, rendir también un homenaje a la movida que yo viví cuando vine a Madrid en los años 80. Creo que necesitamos ese espíritu de la movida, en el sentido de romper con lo políticamente correcto. Ahora la tiranía de lo políticamente correcto tiene otra ideología, pero hay una especie de tiranía, ¿no?, de lo políticamente correcto también, ¿no? Y con muchos, es decir, y además es una forma también de mostrar la modernidad de los clásicos, ¿no? ¿Por qué los clásicos han seguido dando respuesta a las preguntas que nos hacemos los seres humanos durante cientos, miles de años, y la radical modernidad que tienen, ¿no? El drama que supone que, por ejemplo, no se puedan estudiar en nuestro sistema educativo en España, que esto es una singularidad, ¿eh? Porque en el resto de países de Europa sí que se estudian. Y una forma también de explicar, ¿no?, esa, o de reivindicar esa modernidad, pues es contar cómo vivían, con títulos como Enamorado de la moda juvenil, con Ponte la peluca ya, con A quién le importa, con A quién no hay quien viva, en fin, y también, oye, con títulos de películas, ¿eh?, que hay unos cuantos. Desayuno con diamantes, para hablar de las joyas. El coloso en llamas, para hablar de los bomberos, ¿no?, y del problema que tenían de los incendios. Piratas del Caribe, que es una pasión que compartimos Luis Alberto de Cuenca, bueno, y creo que, supongo que todos, ¿no?, los cowboys, ¿no? Las de piratas y las novelas de piratas, ¿no? Pero ¿cómo no empezar leyendo novelas de piratas en el sistema educativo? El último, que es En la cuerda floja, que lo escribí antes del confinamiento, en fin, y ahí hablo de lo que ahora nos está pasando, y perdón, y un título que está pensado en José Luis García, que es Solos en la madrugada. Es el título de uno de los capítulos, porque los romanos tenían, por el día, no podían circular carros por Roma, ¿no? Había un Madrid central, digamos, pues había, ¿no?, estos problemas que tenemos ahora en todos los centros de las ciudades. Ellos tenían un Roma central, y entonces la distribución de mercancías y todo se hacía por la noche. Claro, es que no se podía dormir.
Yo, lo que te iba a decir es que yo creo que tus historias son la vida de Brian de los libros, de ahora. O sea, que tú es un poco eso lo que haces. Tus libros son, pues eso, poner en letras la vida de Brian. Esto lo hicieron en imágenes en cine y tú lo estás construyendo a través de tus libros.
Además, que en los libros de Emilio lo que hay es una inmensa erudición. La gente no piensa hasta qué punto hay que estar al día en todo lo que ocurre en el mundo latino, en las investigaciones últimas al respecto, para poder escribir estos libros, que son muy difíciles de escribir, ¿eh?
Sí, pero por eso digo que son libros cultos. Bueno, también acuérdate que en la vida de Ryan, cuando decía, pero ¿qué han hecho también los romanos por nosotros?
Esa escena es memorable, esa escena es fantástica, ¿no? Es todo un ejercicio de comunicación y de retórica, ¿eh? Porque si tú empiezas a decir, porque claro, han hecho esto y esto, no, la mejor manera de reivindicar lo que se ha hecho es criticándolo, ¿no? Eso, vamos, yo lo pongo en las clases de comunicación y de retórica, es un ejercicio retórico. Y es verdad, lo dicen ahí, es que lo han hecho todo, ¿no?
La verdad es
empiezan
que
a decir las calzadas, los acueductos, el vino, eso sí que lo vamos a echar de menos y se van los romanos, ¿no? Bueno, la película La vida de Brian es memorable, es buenísima.
Yo creo que los dos libros, pero particularmente Calamares a la Romana, que es el libro más reciente de los que has escrito, en primer lugar, muy entretenidos, o sea, que es algo esencial para un libro. Es difícil no pasar a ver qué cuentas en el siguiente capítulo. En segundo, que como ha dicho alguno de los cowboys, es que mezclas una erudición tremenda con una capacidad de comunicación grandísima, ¿no? Y en tercer lugar, es que yo creo que a todo el mundo que lo haya leído va a descubrir o a redescubrir, si hicieron el viejo bachillerato, el hecho de que no estamos solos, que estamos viviendo en una cultura grecolatina permanente, ¿no? Y esa tradición que ha formado Europa durante muchísimo tiempo. Y desde luego que somos una anomalía en tantas cosas. El famoso eslogan de Fraga, Spain is different, está adquiriendo unos ribetes trágicos, desgraciadamente, en este momento. Y es curioso que cuanto más se reivindica, hay que hacer esto porque lo hace Europa. Pues es que no lo hace Europa, es curioso. Eso en términos legislativos ha pasado con la responsabilidad de las personas jurídicas. Es decir, se está utilizando Europa como una especie de anzuelo para justificar las cosas que no son, mientras que otros es el lenguaje, el español, que prefiero decirlo que el castellano, pues ya se ve cómo está siendo maltratado política, legislativamente y educativamente. Porque hablamos mucho de Cataluña, y es verdad, pero que en el sistema educativo español el lenguaje en sí mismo y los orígenes del lenguaje, el griego y el latín, se desprecien cada vez más, no es que sea una asignatura pendiente, es que es una asignatura suspendida y con consecuencias nefastas.
Estando de acuerdo con todo eso, hay algo que todavía no sé, y seguro que alguno de vosotros me lo puede decir. ¿Por qué a los calamares a la romana les llamamos calamares a la romana?
Pues no, yo no lo sé, y además está claro que los romanos comían calamares, porque era, bueno, un alimento popular, en fin, lo utilizaban para la tinta, para las plumas, para escribir, ¿no? Y a partir de ahí, además, pasa después a denominar a la pluma, ¿no? La pluma, el cálamo, pasa a denominar al calamar, que antes de que se utilizara la tinta se llamaba lórigo vulgaris, que es la denominación que le puso, por cierto, en el siglo XVIII un sueco, Linneo, que le llama a todas las especies en latín. Nosotros somos Homo sapiens, ¿no? Y entonces, que se utilizaba, se comía, está claro que los romanos rehusaban, pero he mirado en todos los sitios de gastronomía, picio y tal, y no sé cómo llamaban exactamente a los calamares rebozados, pero se comían calamares, como digo, lo conocían, de ahí se sacaba la tinta para escribir, y no sé si los...
Qué bonito es lo de cálamo, calamar, ¿eh?
Eso es precioso, ¿no? Como el instrumento que se utiliza para escribir denomina... le cambia el nombre al animal. Eso es genial, ¿verdad?
Qué bonito. Lo mejor es a los bocadillos de calamares, a la romana,
es verdad.
Tinta pelicán, que era la que tomábamos.
Y además, cuando yo llego a estudiar a Madrid en los años 80, recuerdo, en fin, recuerdo con lágrimas esos calamares, esos bocadillos de calamares que me comía en los bares de la Plaza Mayor. Y en parte, cuando digo que hay muchos títulos de la movida, pues es una forma también de rendir homenaje al espíritu de la movida que necesitamos ahora desde el punto de vista de romper con lo políticamente correcto, bueno, también es recordar aquellos años en los que éramos jóvenes indocumentados.
Pero los bocadillos de calamares, ojo, solo eran la mitad, porque la segunda parte del bocadillo no había nada, solo los metían en la primera parte del bocadillo. Por cierto, Luis, ¿qué te parece esta sugerencia que dice tu amigo? ¿Por qué no hacemos cowboys en latín?
Oye, pues te parecerá una broma, pero yo he visto en los años mozos a Santiago Gamón y Tierno Galván hablar en latín entre ellos.
Sí, aunque sea latín macarrónico.
Sería macarrónico seguro.
El concilio, en el concilio hablaban en latín, si no recuerdo mal, en las sesiones del concilio, ¿eh? Vaticano II.
Sí, pero ahora incluso se ha perdido ya en el Vaticano. ¿Recordáis la película esta de los dos papas de...?
Sí, hombre.
¿Sí? Bueno, ¿os acordáis? ¿No os acordáis que dice uno de...? Pero además es verdad, ¿eh? Esto, pues dice, está anunciando su renuncia, no iba a decir su dimisión, no renuncia, ¿no? O sea, no dimite, su renuncia en latín para que no se entere ningún cardenal. Pero es que pasó de verdad. Porque no se como lo dijo en latín, no se enteró nadie, pero la periodista de la agencia de noticias, como sabía, había estudiado latín, sabía latín, fue la que lo captó y la que dio la noticia.
Pero si todo lo que cuenta en esa película es verdad, y el final, ¿os acordáis cómo es el final? Viendo el partido del final entre Alemania y ¿os acordáis, Argentina? ¿No? Que gana Alemania en Río de Janeiro contra Argentina, y están los dos papas viendo la final del Mundial de Brasil, y fue verdad, eso está comprobado, ¿no? Para que veáis, el fútbol tenía que también llamarse, tenemos que hablar del latín ya, el fútbol también, hay que llevarlo al latín.
Bueno, en el fútbol hay un montón de palabras de latín, cultura, ¿eh? Por ejemplo, cultura. ¿Por qué se le llama cancerbero al portero?
Hombre, claro.
Eso es por el mito. O claro, ariete.
El de las tres cabezas, el can claro, de las tres cabezas.
Ariete, todo eso es ariete, claro. por Aries, ¿no? Porque, claro, sí. Porque el para romper las murallas ponían una cabeza de un carnero, que es Aries, claro. ¿No? Para entonces es ariete el que empuja y tal. Es verdad que es una anomalía, pero no solamente educativa y cultural, sino democrática, el que en España no se estudie tanto latín como en otros países de la Unión Europea. Pero ya no digo Francia o Italia, sino, oye, países cuya lengua y cuya cultura no tienen nada que ver con la lengua y cultura latina, ejemplo, como Alemania Finlandia, o Inglaterra, ¿eh? Como Alemania o Inglaterra. ¿Y por qué digo democrática? Termino, porque las humanidades clásicas sirven para formar ciudadanos críticos y libres. El sistema educativo, si está para algo, es para formar ciudadanos libres, ¿no? Que tengan criterio. Y luego también unos conocimientos, obviamente. Bueno, yo creo que España es un gran país. Y me siento muy orgulloso de ser español, pero tenemos un déficit ahí.
Ahora, no hay ningún partido que reivindique lo que estamos diciendo.
Ninguno.
No, ninguno.
Ninguno, ¿eh? Claro.
Ahora, fijaos, por ejemplo,
los países como... Y ya no hablamos de los educadores o pedagogos que van de modernos y a los cuales cuando planteas esto en algún esto te dicen que no, que estos son conceptos antiguos, que ya no tienen ningún sentido, que no tienen
utilidad,
etcétera.
Se desautorizan por completo. Ahora, hay países como Finlandia, por ejemplo, que tiene una lengua muy complicada y que solo hablan los finlandeses y un poco los estonios porque se entienden entre ellos. Y sin embargo, en Finlandia hay un revival brutal del latín hablado, eso lo sabe muy bien Emilio, ¿verdad que sí?
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, en países que realmente son complicadas sus lenguas y no pueden tener comunicación con muchos otros lenguas de otros países, sin embargo, en latín hay publicaciones maravillosas en latín vivo, ¿no? En latín hablado.
Pero ya no se trata igual tanto de que la gente hable latín, sí, pero sí al menos conocer algo del latín y algo de la cultura clásica de la que venimos, pero es lo que pretendo demostrar de una forma divertida en Calamares a la Romana, es que vivimos como ellos, sentimos como ellos, hasta nos insultamos como ellos. El gesto de la peineta, esto se documenta en los romanos, en textos latinos, ¿no? Al dedo este, yo ahora estoy haciendo el gesto, ¿no? Con el puño cerrado y levanto el dedo de medio, al índice. Este le llaman el digitus impudicus, ¿no? Hasta el gesto de los cuernos, ¿no? Hasta en estas cosas, pues en fin, somos también
muy romanos.
Por tanto, es una forma de conocernos a nosotros mismos, ¿no?
Y el anillo, Emilio, también, el anillo, el anular, el dedo anular se llama anular precisamente porque lleva el anillo, y eso es también por costumbre latina, ¿verdad?, el anillo.
Sí, bueno, una de las grandes aportaciones de los romanos, esto no lo dicen los Monty Python en la memorable escena esa, es el derecho, ¿no? El concepto de derecho está en todo el mundo, además, en países cuya lengua y cuya cultura no tiene nada que ver con el latín, en Japón, en la India, en China, ahí en el mundo entero está el derecho, eso es una gran aportación. Bueno, por supuesto el latín, y otra el humor. Esta es una de las grandes aportaciones del mundo romano. Se reían de todo, se reían de sí mismos también, de todo. Ellos, por ejemplo, a las partes del cuerpo se las denominan con nombres de animales. O sea, rostrum es el pico del ave, pierna es la pata de un animal, pernil, ¿no? Se decía al jamón en castellano antiguo. ¿Por qué digo esto? Por lo de anular, ¿no? Porque anillo es anulus, que quiere decir literalmente pequeño ano. O sea, estas cosas a las que luego le dan tanta importancia, las joyas, los anillos, tal, ¿no? Entonces, se reían de todo. El latín es divertido y los romanos eran unos cachondos.
Oye, tengo una curiosidad, Emilio. Sí. Porque últimamente lo veo en... Como ahora solo hay programas gastronómicos en las televisiones, periódicos, sí, etcétera, y tal. ¿Qué era el garum? Que era una especie de salsa o algo por el estilo, ¿no? Que se utilizaba, sí, con mucha...
Ponían con todo,
sí. Sí, el garum era algo que se lo ponían a todo. Era una salsa de pescado preparada con vísceras fermentadas. Nosotros ahora seguramente, vamos, no podríamos comerla, ¿no?
Bueno, de hecho, en Italia, en Roma, al lado del Coliseo había un restaurante en el que te daban garum, o sea, que sí, lo preparaban ahora, que cerró, por cierto, no tuvo mucho éxito, pero yo me acuerdo que tuve
la época. España era el ketchup de la época.
Escucha, exactamente, sí, sí, sí.
Era
el ketchup de la época. Y en España era una potencia exportadora de vino, de aceite, de cereal y de garum, y de garum, sobre sí, todo señor. El sur, ¿no? En el puerto de Bailo Claudia, Cádiz, Almería. Y bueno, y claro, como entonces no tenían esa conciencia ecológica que tenemos nosotros ahora, las ánforas en las que llevaban el garum las iban amontonando. Y fue en el siglo XX cuando se descubrió, por cierto, un arqueólogo español, que una de las colinas que hay en Roma estaba hecha con las ánforas que iban amontonando, ¿eh?
Fíjate,
una colina enorme.
Consumo impresionante de garum.
¿Veis qué cosas tan divertidas? Sí, y además uno se lo pasa bien leyendo el libro de Emilio, me parece fenomenal. Tenemos que saludar a Telefónica, señores. Y luego tenemos que seguir hablando de cosas que tienen que ver con el cine, con Emilio, por supuesto, como contertulio, porque se nos ha muerto Christopher Plummer, por ejemplo. Me gustaría saber qué opináis de lo que deja él como herencia cinematográfica. Y luego tenemos que, si nos da tiempo, pasar la prueba del algodón. O sea, que tenemos muchas cosas que hacer. Vamos a saludar a Telefónica por tercera vez en la noche de hoy, don Eduardo, y vamos a escuchar qué canción.
Bueno, ahora es el turno, ha sido primero Las Damas Primero, que suena muy machista además, ahora Los Caballeros, y empezamos con Yves Montand, que lo he repetido muchas veces, además de actor estupendo, era un gran bailarín y un cantante estupendo, y va a cantar una versión muy especial, pero muy muy bonita, porque canta muy bien, de La Vie en Rose, un super clásico.
Je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui
está bien, pero yo sigo creyendo que ¿para qué hacer una copia de un original tan maravilloso?
Estando, ¿no?, ahí Barbra Streisand, claro. ¿Para qué poner ahí montar? Tienes razón, pues en eso tienes razón.
Pues te das cuenta, ¿no? Claro. Bueno, oye, Christopher Plummer se ha muerto, y la verdad es que su muerte no ha sido demasiado publicitada, digámoslo así, por los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Era un segundón, desde vuestro punto de vista, o qué?
Bueno, era un segundo actor, pero magnífico. A mí me parece espléndido Christopher Plummer. Un carácter tremendo y de los mejores actores británicos.
Es que ya solamente con reconocer su papel como el Trapp, el de la familia Trapp, el patriarca de esa película mítica de Sound of Music, del amigo de José Luis Robert Weiss, pero es un actor con una carrera realmente muy 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 larga, ¿eh? Pero muy larga, y con películas muy muy interesantes. Yo creo que está en esa categoría, que no era un super protagonista, pero ha protagonizado muchas películas, y yo no le llamaría segundón en modo alguno, ¿eh?
No, le faltaba... Muy versátil, ¿verdad? Hizo muchísimas, sí, muchas cosas muy diferentes.
Pero le faltaba como una peseta para el duro, le faltaba algo, porque cuando hizo aquí también como de protagonista, que vino a España, hizo La caída del Imperio Romano.
Hace de cómodo en esta película. Sí, el papel que luego interpreta Joaquín Phoenix, ¿no?
En Gladiator. Sí. Pero Joaquín Phoenix le saca más jugo que le saca.
Sí, este, mucho más. Sí, esa es una muestra, cómodo, ¿verdad?
Sí, él era un actor canadiense, bueno, eficaz, pero le faltaba eso, le faltaba algo. Luego, al final de su carrera, en cambio, cuando gana el Oscar y todo, lo gana con un actor.
Ah, tenía la nacionalidad canadiense él.
Sí. Era canadiense, yo creo, Christopher Plummer, ¿no? Y él hace muy bien la película de la familia Trapp. Ahí estaba muy bien, porque le va bien esa cosa enérgica que tenía a veces, ambigua, que tiene el personaje. Pero, bueno, era un tipo agradable, simpático, trabajaba, bueno, no sé, en infinidad de historias y de películas ha trabajado él, y era como siempre un seguro. Y aquí, cuando viene a hacer cómodo, evidentemente se enfrenta con Alec Guinness, que está maravilloso, en Marco Aurelio, claro, era imbatible ahí él. Y luego Sofía Loren, que estaba en el momento más espectacular de su vida, ¿no? Aunque hacía su hermana y no tenía la relación sentimental, pero luego Stephen Boyd, es decir, que aunque tenía un papel muy brillante en esa película, que acabó siendo La caída del Imperio de Broston, porque eso fue tremendo, fue el fracaso final de Broston, la caída del Imperio Romano. Pero bueno, él era un actor que se veía con agrado, porque tenía un rostro de simpatía y de cercanía, y era pero nunca llegó a ser una estrella, es decir, le faltó algo para poder convertirse, pues eso, como lo que sea, Al Pacino, como Robert Redford, todos estos tenían algo más.
Creo recordar que en El hombre que pudo reinar, que es película de Michael Caine y de Sean Connery, es... Claro. Pues hacía de Rudyard Kipling, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, claro.
Recuerdo mal.
Sí, hizo de Rudyard Kipling.
Tenía esa capacidad para trascender la pantalla en ese tipo de personajes, ¿no? O sea, tiene una aparición, realmente es a quien le cuenta la historia, el superviviente, ¿no? Y estaba muy bien, pero como dice José Luis, no fue capaz nunca de... Y se metió en películas interesantes, de dar ese paso que le lleva al estrellato, ¿no? Yo creo que...
Y una curiosidad es que él ganó el Oscar, precisamente, el autor más longevo que ha ganado un Oscar. Sí, desde el año 2011 con Beginners, sí.
Que sí, en el final de su carrera prácticamente. A ver, final, pero ya después de haber pasado mucho agua por el río, ¿no? Pero bueno, a mí me parecía simpático y agradable. Siempre me lo han parecido, ¿no? Pero estamos en lo mismo. Fíjate, El hombre que pudo ser rey. Pero claro, ahí estaba Connery y estaba Michael Caine y le roban la película, aunque él tiene ese personaje maravilloso de Kipling, que si lo llega a hacer otro tipo de actor, yo que sé, Jack Nicholson, uno de estos, hubiera impreso más, no sé, su personalidad, ¿no? Él era, en ese sentido, un poco débil en la actuación.
Bueno, vamos a dirimir un asunto complicado, porque tengo tres propuestas de los oyentes para la prueba del algodón, y como no he querido tomar una decisión unilateral para que luego el fiscal no me diga que soy aquí el mangante número uno, lo voy a someter a la consideración democrática de todo el pueblo. Tenemos a Tom Hanks, a Harrison Ford y a Frank Sinatra en su versión de artista. Así que, vamos, de artista, no, de actor.
Así que, no lo hemos hecho, seguro.
Pero para que no haya mucho lío, que vote Emilio, ya que tú no votas.
Claro, no, no. Ah, bueno, Emilio, no, por supuesto, aquí el quinto, él tiene que votar y las películas.
Y Luis vota también. O sea.
No, yo no, Luis no vota, lo que pasa es que luego se apunta a lo que quiere.
Bueno, ese es el privilegio de tener el mando, de claro, estar en el pescante de la
caravana. No el mando a distancia, sino el mando de verdad.
Bueno, sí, pero ¿cuál queréis de los tres?
Eso no es el mando, eso es la potestad, la autoridad.
Hombre, el que tiene más posibilidades por carrera más larga y más años es Sinatra, pero no lo sé. El otro que es Tom Hanks y el otro...
Harrison Ford.
Sí, no lo sé, claro. Sí.
Fuertes, ¿eh?
A ver, si tú dices Harrison Ford, Indiana Jones, son cuatro, dice, pues le metemos las cuatro.
No, claro. Tú que eres el como bien claro, digo en ese libro tan del que habláis tan poco y que es tan bueno, yo digo que eres el anciano de mi tribu, vamos a decir, a elegir el que ha decidido García. Frank Sinatra. Bueno, pues el oyente que lo propone se llama Carlos Anilo. Ya sabéis que él hace sus propias propuestas, manda un montón de ellas, yo creo que más de las razonables, pero en fin. Empieza, lo hace por orden cronológico, y empieza por una película de 1945, Levando Anclas.
Sí, claro, estupenda, con Gene Kelly, ¿no?
Sí, pero eso no me aporta nada.
No, es una... Era un musical.
¿Es Masterpiece o no es Masterpiece?
Sí, me gusta mucho ese musical.
Es un musical, pero hombre, es que estamos con lo de siempre.
Es que musicales, en el caso de Frank Sinatra, musicales son la mayoría. O sea, que es
no,
que es
uno... pero es que el mismo Sinatra, poco después, hace la ciudad de Nueva York y ahí sí es una obra maestra, la de Stanley Donen.
Bueno, pues venga, pues como, pues de acuerdo.
Yo, no las... pero soy yo, vosotros lo que queráis. Yo no metería como obra maestra Levando Anclas, aunque es una película divertida.
Vale. Emilio,
me gusta mucho. El maestro García, sí.
Emilio, no te cortes y tú da tu opinión también, ¿eh? O sea que la número dos, la segunda propuesta de nuestro oyente es precisamente Un día en Nueva York, que ya deduzco claro, que sí que os parece una obra maestra.
Sin duda. Yo sí, yo también.
Bueno, pues tenía tercera propuesta, Llévame a ver un partido.
Muy buena, para mí muy buena.
Sí, buena, buena.
Pero bueno, sin más.
Kelly también esa, ¿no?
Sí, sí, ese. Tu The Ball Game, ¿no? Esa era como se llamaba en inglés, ¿no? O sea, llévame al Ball Game, ¿no? Una cosa de esas. Hombre, a nosotros que nos gusta lo del partido y tal, pero yo como obra
maestra... Pero obra maestra no la veo, ¿eh?
Sí,
no
la veo. Buena. Pero no es obra maestra, pero es muy buena, ¿eh? Los oyentes que no la hayan visto, que le echen una mirada. Muy muy buena película.
Siguiente propuesta, De aquí a la eternidad.
Sí, claro. Sí. Obra maestra.
Vale, pues lleva 2 de 5, no está mal, ¿eh? Vamos bien. 1955, El solterón y el amor.
No. Es del Trap.
También del 55, El hombre del brazo de oro.
Bueno, eso es la
de Reminger, ¿no?
Sí, pero...
A mí me parece, pero no obra maestra.
¿Eh?
Que me parece buena, pero no
creo que la anterior.
Sí, no, a mí se me ha ido cayendo poco a poco y está todo como muy forzado y como muy subrayado y como señor, incluso la interpretación de él está un poquito pasado también, el Sinatra ahí. Pero bueno, yo no la metería como obra maestra. Hay muchas más de Preminger que me gustan, pero infinitamente muchos más.
Bueno, pues entonces se queda sin pasar la prueba del algodón. Siguiente, No serás un extraño.
No. Esa es una buena película, ¿eh? La de Stanley.
Yo creo que sí, que bordea la obra maestra.
Sí, la bordea. No sé si lo es, pero joder, es una película estupenda y está muy bien Robert Mitchum y está muy bien Broderick Crawford. Yo no lo sé.
Es muy mítica.
Me pasa un poco como a Eduardo. A mí es que Stanley Kramer es algo a reivindicar, porque como productor y como director es muy bueno y cada vez me gusta, a mí personalmente cada vez me gusta más. Y No serás un extraño, es de médicos de lo mejor que se ha hecho en películas sobre la medicina y está
pero una película excelente.
Sí, pero no, salvo que Milo le dé el último empujón, no llega, ¿eh?
No, yo esta no la he visto.
Pues entonces pasamos a la siguiente. Ellos
pero
y
tú
ellas.
Lo has visto, Luis. Ahí puedes,
no, pues, no voto, casos, que me tiene amordazado el señor fiscal.
En estos casos, sí. En
no, casos amordazado nada. Si yo lo que digo es que tú votas cuando te da la gana.
Bueno, pues entonces ahora no me da la gana votar. Entonces por eso no voto.
Ah, bueno, vale.
Siguiente película, también del 55, Ellos y Ellas.
Guys and Dolls.
Sí, Guys and Dolls.
Me gusta mucho.
De Mankiewicz.
Sí, claro. Está
con Marlon Brando, sí, yo creo que sí, ¿no?
No, es una buena película, pero
no... Pero no, fíjate, pero yo no la meto como obra maestra, el intento de hacerlo. Es de Damon Runyon, nada menos, ¿eh? Es la obra de los gángsters aquellos estupendos y las chicas en la ciudad recaudando para la legión.
A mí me gusta mucho, yo no sé si es obra maestra, pesada, no, pero me encanta.
Un poco pesada, yo no la metería.
Yo tampoco.
Pero Emilio sí, pues y Luis Alberto casi.
Pues ahí decides tú.
No puedo. Sí, claro, si es que este bueno, es el drama.
Alberto lo ha dicho sin convicción, o sea que...
Sí. Bueno. No, yo sí, a mí me gusta mucho esa película, ¿eh? Sí,
a mí también. 1956, Alta Sociedad.
High Society. No es una obra maestra, pero está bien. Es una buena película.
De las mismas.
1957. Esta yo creo que vais a decir que sí, pero no lo sé, ¿eh?
Claro.
Orgullo y Pasión.
Yo no.
La que rodaron aquí. La
no, esa es una obra.
Yo no, yo tampoco.
De Canyon. ¿Cómo se llamaba el autor del relato? ¿El inglés este?
Ese Forrester.
Forrester, eso, Forrester.
El relato es el cañón.
Sí. Oye, Luis Herrero Tejedor. ¿Qué? Tú tendrás que saber, porque era muy amigo tuyo, que Adolfo Suárez fue extra de esa película.
A ver, no solo eso, sino que esta película se filmó en Ávila, como sabéis,
sí, claro, por eso
en 1956. Pues estrenó en el 57. Y entonces, en aquella época, mi padre era el gobernador civil de la provincia. Y tiene una fotografía con quién? Con... ¿Quién era la
actriz?
No. Con...
Sinatra.
No. Ah. ¿Qué haces en la mar? Con ella, hombre, si es que...
Sofía Loren.
Con Sofía Loren. Con gracias, Sofía Emilia, Loren, por claro. Dios bendito.
Ya, solo me quedaba
espectacular. Además, con Sofía Loren, ¿no?
Bueno, pero espectacular, la foto espectacular. Y entonces mi madre, que medía 1,52, no tuvo mejor ocurrencia que ponerse en la foto, no sé si por celos o por lo que fuera, y entonces es una foto divertidísima, o sea, desternillante.
Sí, porque ella era muy alta, Sofía es muy
claro,
alta.
Claro, terrible. O sea.
Pero Luis, ¿sabes la anécdota del rodaje de esa película cuando sale toda la figuración corriendo como locos y cuando lo del cañón, cuando caen las murallas, todo eso? Pero había muchos extras y que había un extra que no lo sabía, pero estaba obsesionado con Sofía Loren y se fue a por ella y la cogió del pecho y la tuvieron que parar.
No tenía ni idea, pero sí. Adolfo Suárez
se
había sido extra.
A pecho. Estaba obsesionado con ella y se fue directamente a pecho, pararon, ¿sabes? Le dieron pal pelo al tipo y lo echaron de la película.
Bueno, más propuestas de nuestros oyentes. Pal Joey.
Luis, perdóname.
A mí me gusta mucho esa película. Mira, yo la metería.
Luis, tengo yo una anécdota de lo del
Joey es buena, sí.
Mi padre era el juez de primera instancia de instrucción de Ávila cuando llegó tu padre de gobernador civil. Se habían conocido en Castellón. Y yo fui a ver las murallas de Ávila falsas con tu hermano Fernando y con mi padre.
Fíjate.
Claro, bueno. Porque tú ya tenías capacidad de recordar. Yo estaba... Era cuando tú te asomabas a la cuna y decías, qué niño más mono, no como ahora.
No, quería recordarlo por recordarle a mi entrañable hermano Fernando Herrero Tejedor en este momento.
Bueno, Pal Joey, hemos quedado que a García le gustaba mucho, pero vosotros sí. No os habéis pronunciado.
Sí, yo lo apoyo también.
Obra maestra, sí.
Mucho. Sí, con Kim Nova, ¿qué?
Pues mira, vamos por la tercera, no tantas. La Máscara del Dolor es la cuarta, 1957.
No. No sé, pero ahí es donde está la canción suya de All the Way, me parece. Ahí es donde está la gran canción de Sinatra. No es ninguna maravilla para darle una obra maestra, en mi opinión.
Como un torrente, 1958.
Sí, obra maestra, eso sí, para mí.
Eso sí.
Melodrama. Y además está tu amiga Shirley.
Sí, señor. Sí. Yo, de hecho, si no hubierais decidido, yo hubiera votado en esta.
Ah, mira.
Oye, ¿y cómo estaba Dean Martin, con el sombrero puesto? Solo se lo quita con la muerte de Shirley, el tipo. Qué maravilla. Es una película extraordinaria,
Tuvo unos cuantos Oscars, además, ¿no?
No lo sé, yo sí tuvo Oscars.
Sí, fíjate. Shirley tuvo ahí.
Shirley, no creo que fuera Oscar. Shirley MacLaine lo tuvo en el apartamento.
No, Shirley MacLaine lo tuvo por Terms of Endearment, por La Fuerza del Cariño, pero el apartamento no se lo dieron, ¿eh?
Perdón, no, estaba nominada, digo, en el apartamento.
Perdón, sí.
Nominada.
Bueno, siguiente película.
¿Cuántas llevamos, Luis?
Solo cinco, pero sabes que faltan muchas. Millonario de Ilusiones.
La de Capra. Sí, pero no es una para mí, no es.
O claro, maestro, es una cuando hierve la sangre.
Tampoco, eso la dirigió él, ¿no?
Ella, no, de John Sturges.
Ah, Sturges, él dirigió una con Gina Lollobrigida.
La cuadrilla de los 11.
Sí, tampoco.
Poco.
El diablo a las 4.
Poco.
Tampoco. Esa es la...
Tres sargentos.
Poco.
Poco.
El mensajero del miedo.
Sí, esa para mí es una maravilla. La de Frankenheimer, la del lavado de cerebro. Esa es una película extraordinaria.
¿Estáis de acuerdo los demás o no?
Sí, yo sí.
Pues entonces llegamos a 6. El último de la lista.
Pues muy interesante, pero
sí,
no
muy
es
interesante.
Ese es de Houston,
ahí,
¿no?
Salen todos disfrazados ahí. Todos, sí. Nunca sabes quién es uno de ellos.
Muy entretenida la película.
Cuatro tíos de Texas.
Era buena, pero no una obra maestra. Pero
no, era película. Muy simpática esa película. Sí.
Cuatro gángsters de Chicago.
¿Cuál?
Lo mismo.
El coronel Von Ryan.
La banda esa es la que hizo también aquí en España, en El Chorro, se rodó eso, aquí en Málaga. Pero no, estaba bien, pero yo creo que también queda un poco... Él estaba además también con cara de mal humor toda la película, porque no estaba contento en España, se quería ir, despotricaba. Es donde le detuvo la policía y lo metieron en el calabozo, aquí en el hotel este, en el hotel famoso de que lo conoce Eduardo, el de Torre
Miramar.
El Pez de Espada, o el Miramar, o el creo que era uno de esos. Sí, sí. Y se nota que no está a gusto él en esa película.
El coronel Von Ryan.
Esa es la que decimos.
Ah, bueno, pues entonces es que me he quedado trancado. Siguiente, todos eran valientes.
Sí, pero esa es floja.
La sombra de un gigante.
También, esa es también de multitudinaria. Sí,
no va a salir ni de coña.
Ampa dorada.
Tampoco. La mujer de cemento a mí me gusta mucho.
La mujer de cemento es la siguiente.
Sí, la siguiente.
Yo creo que son buenas películas, pero no son obras.
Pero la siguiente que vas a decir es la buena, el detective.
Sí, señor. El detective.
Esa es la de Gordon Douglas. Esa es una maravilla.
Bueno, pues entonces llegamos a 7. No va a llegar, pero son 7, que no está mal. Y la última que propone nuestro oyente es El Primer Pecado Mortal.
Buenísima.
Sí.
Buenísima.
Sí,
no la he visto.
Sí.
Maravillosa.
Maravillosa, pero no, ¿masterpiece o no del, masterpiece?
¿De qué director es, Eduardo?
De Brian Hatton.
Brian G. Hatton, sí.
Sí,
bueno, para... ¿cuántas ha salido?
7.
Bueno, está bien, oye.
No está mal, pero bueno.
¿Cuántos discos crees que saldrían?
discos saldrían todos los que tiene, yo creo.
Todos.
Somos incapaces de decir que no es una obra maestra cada una de las canciones y versiones que ha hecho.
Coño, yo creo que podrían salir, de verdad, sin exagerar, 50 canciones de Sinatra.
Y más, y más de 50.
50 seguro que salen, ¿eh?
Ahora maestra total.
Algún día lo haremos. Bueno, tenemos que ir a la última canción del programa porque ya estamos casi fuera de tiempo y el bardo tiene que despedir el programa como Dios manda porque Conchita se lo merece. Así que, don Eduardo, última canción del programa de hoy.
Bueno, vamos a despedirla con Nat King Cole y otro tema que mezcla el francés y el inglés. Es un tema, una balada magnífica que la canta el señor Cole maravillosamente, que es Darling, je vous aime beaucoup.
Darling, je vous aime beaucoup. Je ne sais pas what to do. You know you've completely stolen my heart. Morning, noon, and night time too. Till you're wondering what to do. That's the way I felt right from the start. Ah, Sherry, my love for you is straightforward. Wish my French were good enough. I tell you so much more. That you comprehend all the things you mean to me. Darling, je vous aime beaucoup. I love you, yes I do. Wish my French were good enough. I tell you so much more. But I hope that you comprehend all the things you mean to me. Darling, je vous aime beaucoup. I love you, yes, I do.
Bueno, está bien. Está bien, yo no la conocía. Tengo que decir que me ha gustado más de lo que esperaba cuando la has anunciado, Eduardo, para que no es Bárbara, como diría Garci, pero yo comprendo que tiene que haber un poco de variedad.
La voz de Nicole es irrepetible.
Bueno, yo creo que la semana que viene hay que poner a Bárbara entera.
Sí, algún día tendré yo la prerrogativa de elegir la música del programa.
Claro. Eres el actor.
No, ya, pero fíjate, yo soy un mandado. Bueno,
oye, quería decir que se me ha olvidado antes, en lo mejor del año, y lo digo de verdad y de corazón, y sé que lo compartirá conmigo muchísima gente, que uno de los grandes minutos o de los grandes instantes del año era cuando Luis Alberto nos leía sus poemas. Esa antología a lo largo de 50 y tantas semanas, 60, no sé los que podríamos decir desde antes de la pandemia hasta ahora, yo creo que es uno de los momentos más enriquecedores de la cultura nuestra de este tiempo, de estos meses. Es un verdadero placer escucharle a él cada vez un poema diferente y maravilloso. Es una de las cosas que yo pondría
en con la pandemia. Además, ¿te acuerdas que recité poemas que acababa de escribir? ¿Sí?
Y los oyentes lo valoran, y además espero muchas que lo sigan, gracias, haciendo, maestro, porque esta es la típica sección que todavía tiene que durar mucho tiempo. Así que, ¿qué poema elegimos hoy, Luis Alberto?
Pues hoy un poema que está inédito, que tiene otro poema édito que tiene que ver con él, pero este está completamente inédito, se llama Días de vino y rosas, y habla de una relación compleja entre dos personas casadas. Si ella está cerca, el vino se hace fuego, como las rosas rojas que he traído y que ella ha colocado en ese búcaro de co que un anticuario nos vendió hace ya muchos años en Bruselas. Descorcho una botella de buen vino de las que nunca faltan en su casa, lleno su copa y luego hago lo mismo con la mía. Brindamos porque el mundo siga siendo una hoguera que crucemos indemnes, abismados en nosotros. Paladeamos juntos la ambrosía que se desliza por nuestras gargantas como un torrente de placer y olemos a la vez el perfume de una rosa extraída del búcaro y los labios de ella se acercan peligrosamente a los míos y entonces yo me hundo en el ámbar dorado de su pelo y el tiempo deja de dictar su ley sobre la escena que representamos y ella no está casada y yo soy libre y solo hay vino y rosas en el mundo. Para Conchita Gammán.
Bueno, precioso poema. Un poco adúltero, pero muy bonito.
Como ahora no está penada el adulterio, se puede escribir, no hay problema.
Bueno, muy bueno, Luis,
sí,
Alberto.
Sí, señor.
Emilio, bueno, la semana que viene hay que hablar, digo yo, de vencedores o vencidos, ¿eh?
Sí,
¿eh?
Además está teniendo un éxito porque ya he recibido montones de emails y los que seguirán llegando esta semana, o sea que...
Pues yo quiero volver a verla.
Ya os digo que éxito clamoroso. Emilio, ha sido un auténtico placer tenerte.
Muchísimas gracias, Luis, y gracias, José
el
Luis.
Programa está... Emilio, un abrazo muy fuerte, a ver si nos vemos alguna vez.
Me hace muy feliz escucharos, yo soy ferviente seguidor de Cowboys y compartir este rato con vosotros es una suerte de felicidad, que diría Borges. Sí.
Bueno, contigo, pues, la última vez estuvimos juntos, Luis Alberto, tú y yo, ¿te acuerdas?
Sí,
que era antes de la pandemia.
En una mesa redonda.
Sí. Bueno, no era redonda, ¿por qué se dirán mesas redondas?
No sé.
Si la mesa redonda
era una mesa
camilla
alargada, ¿no?
Era una mesa alargada, antes, pero lo pasamos
poco antes
muy bien
de la pandemia y parece que fue hace otra vida.
Sí, fue en el cuartel general de Conde Duque, ¿verdad?
Sí, señor.
Señores, ha sido un placer auténtico, don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis García y, por supuesto, a todos ustedes, queridos oyentes, hasta la semana que viene. Sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind.